Matanza será terrible por las 7:50. Recuerden que, como siempre, los invitamos a visitarnos en la web. Uh-huh. Estamos en lavenganzaseraterrible.com, nuestro parque de diversiones digital, en donde están las formas de suscribirse gratuitamente a nuestros canales de YouTube y Spotify, cómo sacar entradas para todas las presentaciones que tenemos, comprar los libros de Alejandro Dorina, dejar mensajes en nuestro WhatsApp y tantas otras cosas. lavenganzaseraterrible.com.
Los libros ya están en todas las librerías ahora, ya lo hemos informado, con formatos nuevos, ediciones nuevas.
Pero se reeditó Crónica del Ángel Gris y Cartas Marcadas.
Y vienen los otros también. Bueno, hoy tenemos un tema interesante, supersticiones durante la época victoriana. Pero es curioso, ¿no? Porque durante esta época se impuso la ciencia. El mundo, en el siglo XIX, iba de la mano del desarrollo tecnológico hacia un estado de progreso. En el poderoso Reino Unido, con su reina Victoria, también pasaba lo mismo. Pero hay una cosa curiosa, la gente no abandonó la superstición y el terror. No dejó de tener miedo, vamos. Y seguían teniendo ese miedo atávico a la oscuridad, a la muerte, a lo desconocido. Todo esto era parte de la vida diaria de la era victoriana. Cuando ascendió al trono Victoria, el Reino Unido era en esencia una potencia agraria y rural. En la década de 1830, la industria inglesa comenzaba a implantar, a partir de los trabajos de Newcomen, de James Watt, el uso de máquinas a vapor. Ahí está la locomotora de Stephenson. Todas estas eran novedades, el ferrocarril también, había pocas líneas. Las personas todavía se movían al ritmo del caballo y de la fuerza del viento. Pero cuando termina la época victoriana, calculo en 1901, podría decirse, que me parece que en ese año murió la reina Victoria, Inglaterra presentaba una situación muy distinta, era un país industrializado con enormes avances. Y ahí, durante todo el periodo en que reinó Victoria, fue que aparecieron el telégrafo, la fotografía, etcétera, ¿no? Por entonces había un amplio desarrollo de las comunicaciones y ya en 1901 por tren se movilizaban 1 millón de personas por año. Era un número, sí. Era un número. Por todo eso los victorianos se vieron en un mundo nuevo en el que comenzaron a cuestionarse las viejas costumbres. También había cambios sociales derivados de esta industrialización, ¿no? El desplazamiento de familias del campo a la ciudad, la precariedad e inseguridad del trabajo, todos los males que trajo la revolución industrial, etcétera, ¿no? Bueno, eso provocaba también ansiedad y temor al futuro, que se hicieron como parte de la idiosincrasia del pueblo inglés. Había también, durante el reinado de Victoria y su esposo, el príncipe Alberto, una exacerbación de las normas morales. Había muchos temas que eran tabúes. Era de esperar que una sociedad así, llena de tabúes y oprimida por un fuerte control social, desarrollara como forma de canalizar sus miedos el culto a la muerte, a los fantasmas, toda esa cosa. Pero vamos a ver la lista de supersticiones. Primera, un perro aullando en la noche cerca del lecho de una persona enferma.
Sí.
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, por favor, estamos en un informe.
Quería decir que se moría esa persona.
Sí, era un signo de inminente muerte. lo mismo significaba...
Muerte del paciente, no del perro.
Del paciente que estaba moribundo.
Sí. No del perro.
Claro, no, por no, eso aclaremos. Claro. Sí.
Salvo que usted estuviera cogotando al perro. Claro. Bien, lo mismo significaba ver una lechuza durante el día. Bueno, yo vivía al lado de una iglesia y allí cundían las lechuzas y todavía en aquel tiempo cada vez que se oía el chus chus,
sí,
alguien decía Cruz Diablo.
Mm. Claro, claro, no, se seguía asociando.
Cruz Diablo con una gran siete o peor todavía.
Pero...
Bien, luego otras. Luego de que falleciera una persona, se debían cubrir todos los espejos.
Ajá.
Porque se suponía que los espejos tenían una especie de efecto mágico de retención de las almas, o un efecto premonitorio también, porque se decía que el primer tipo en ser reflejado en el espejo de la casa de uno que acababa de morir sería el siguiente.
Dios mío.
Un ataúd debía ser retirado de una casa por los pies. Esto evitaría que el espíritu del muerto llamara a seguir a otro miembro de la familia. Bueno, esta costumbre
sigue, los pies para adelante.
¿Cómo se saca un fiambre de un recinto? Sí. Con los pies para adelante.
Sí.
Después, si una señora estaba embarazada, no debía asistir a un funeral.
¿Y por qué?
Ahora le digo. No dice por qué.
Ah, bueno.
Bueno, y qué sé yo.
Son supersticiones.
Traería desgracias con el futuro bebé.
Claro.
O complicaciones.
Abrir un paraguas en el interior de una señora. No, de una señora, no.
No, señor. ¿Cómo? Por favor.
De una casa era otro signo de muerte inminente. Sí, todavía sí.
Eso sí, la mala suerte.
Casa cuando era chico. No. Alguien trataba de abrir un paraguas adentro, que todos salían los gritos. ¡Ay, no, que abrir el paraguas!
¡No, no, no!
¡Ay, un paraguas! ¡No, no, no!
Sí.
Bien. Si se oían tres golpes durante la noche...
¿Qué pasó?
Era un muerto que estaba anunciando su partida.
¿Pero a dónde va? Porque ya estaba muerto.
No sé, ¿a dónde va? Porque ya está muerto.
Yo creí que era el regreso del muerto.
No, para mí no es ninguna de esas cosas. Es que alguien se va a morir, nada más. Pero, además, el temor a ser enterrado vivo, del que hemos hablado extensamente en este y en otros foros, se hizo generalizado en la era victoriana, es verdad, porque sucedían con cierta frecuencia casos de personas a las que enterraban,
diagnosticaban como muertos y estaban vivos.
Exactamente. Luego, cuando abrían el cajón, por algún motivo, encontraban los signos de que esta persona había intentado escapar, ¿no? Después inventaron artefactos para poder rescatar a esta clase
de
desafortunados. También creían que si se les caía un espejo y se rompía, muerte segura.
Bueno, sigue la mala suerte del espejo.
Sí,
el
ojo roto siempre. Todavía hoy. Sí.
Los espejos tienen muchas supersticiones alrededor.
Sí. En cuanto a los relojes, tampoco tenían una visión muy positiva, ¿no? Cuando alguien fallecía, la familia de esa persona solía detener todos los relojes de la casa y eso evitaba que la mala suerte afectara al resto de la familia y terminaran como el cadáver, es decir, muertos. Una vez realizado el entierro, los relojes se volvían a poner en funcionamiento. Si el muerto había tenido una buena vida, esto es nunca, nadie admite que ha tenido una buena vida,
sí,
especialmente cuando se acaba de morir.
Bueno, hay que ver, no ha hablado todavía un muerto.
Bueno, crecerían flores en el lugar de su tumba, y si su vida había sido mala, crecerían yuyos. Así que cuando alguien tenía dudas acerca de lo bueno o mala que había sido una vida, pues mataban a la persona en cuestión,
sí,
la enterraban y después se fijaban a ver si crecían flores o yuyos.
Pero es que en general crecen yuyos en el planeta en donde pueden crecer
sí,
cosas.
Sí, claro. Que...
No crecen flores.
Si algo que uno empiece a hacer trampa.
Claro.
Y a poner, comprar más macetitas en la florería de la otra esquina. Si se producían varias muertes seguidas en una misma familia, debían atar un lazo negro a cualquier cosa que quedara viva. Es decir, un tío, el abuelo, el hijo, el perro, la gallina. De esa manera la muerte no se extendería al resto de los integrantes. Eso era el luto.
Claro, el luto, tiene razón. Sí.
Bueno. Nadie podía asistir a un entierro con zapatos nuevos.
Ajá. Esa no sabía.
Era de mal agüero. Si llovía y caían gotas alargadas, significaba que alguien se había muerto. ¿Y cómo sabe uno si son alargadas las gotas que caen?
Yo no lo veo, y además que hay un montón de gente que muere días de sol.
Tiene mucha razón.
Claro, es que bueno, es raro.
Era costumbre taparse la boca al bostezar para que no se escapara el alma y para que el diablo no intentara ingresar por allí. Si uno soñaba y se veía a uno mismo en el sueño, no que veías desde adentro de ti, sino que te veías a vos...
Como acostado en la cama, por ejemplo.
Acostado en la cama, por ejemplo. Bueno, mala noticia. Moriría pronto. Si un pájaro picoteaba en su ventana, o si se metía por la ventana de la casa, pronto muchos morirían.
O sea, todas son para morir. Sí,
todas. Con razón, esas personas de la era victoriana se murieron todas.
No tenían otra alternativa.
Los adelantos, como la fotografía y el telégrafo, llevaron también al nacimiento de nuevas supersticiones. Ahora los victorianos podían ver y comunicarse con el oscuro mundo de los muertos. Por eso, cuando alguien moría, todos los cuadros y fotografías del que se moría debían cubrirse para evitar que el alma del ñato saliera de la foto e ingresara al mundo de los vivos. Imagínense. La foto entró rápido en el mundo de la magia, sí, de los espíritus, sí, siendo que era un objeto tecnológico, enseguida se incorporó.
Pero estaba medio llamada a ser, porque es muy fantasmal la aparición de la foto.
Mucho más que un cuadro.
Sí.
Una foto es mucho más terrible que un cuadro.
Sí. Y el proceso de revelación, de revelado, es muy impresionante.
Incluso le sacaban fotos a los muertos al principio.
Sí. Sí, para ver qué pasaba, claro.
Sí,
no, y también como homenaje, ¿no? Sí, sí. Y en situaciones de vivo. Porque al muerto, por ejemplo, hay una foto muy famosa de Domingo Faustino Sarmiento fallecido, que está en un sillón, vestido, y se fotografiaban en situaciones de vivo, ¿no?
Sí.
De un cadáver, así.
Bueno, aquí dice que las mujeres llevaban un velo para que cuando ellas miraran al difunto, el espíritu de este,
¿cuál?
Este, no se prendiera de la mujer. Bueno, en esa época surgieron los médiums, que actuaban de mediadores entre los muertos y los vivos. Fueron especialmente relevantes las médiums femeninas. Hemos hablado tantísimo aquí de este asunto, ¿no? Las sesiones de espiritismo se convirtieron en una moda entre la aristocracia inglesa, había sesiones para contactar con espíritus de personas muertas, y Inglaterra siempre tuvo muchas guerras, y había mucha gente que moría joven, y entonces el deseo de contactar con seres queridos muertos en la guerra hizo que se popularizaran muchísimo estas sesiones y este asunto, ¿no? Otro de los medios para contactar con el más allá era la ouija. La ouija parece que viene del francés oui y el alemán ya. Ja. Ambas palabras significan sí, pero juntas oui ya. Serían.
Yo no sabía. Tenía un nombre ese juego.
¿Sí?
El juego de la taza.
El vasito.
Del vaso.
El vaso, sí.
Ah, sí.
El vasito. Si yo lo jugaba, ponen todos el dedo y tratan de formar palabras para para ver si te enganchás con, sí, con algún amigo, sí, o algo, sí. Dickens, que centró parte de su obra en fantasmas, participó, era miembro del Ghost Club, el Club de los Fantasmas, una sociedad dedicada a la investigación de fenómenos paranormales, fundada en Londres en 1862, y allí se experimentaba con el hipnotismo. Dickens disfrutaba de las sesiones de espiritismo, pero lo hacía con una mirada crítica y con humor. Yo conozco muchos que iban a sesiones de espiritismo a sí, jorobarlas.
Sí, sí. A cachar.
Ah, a sí, la sí, gente. Sí, sí, sí. A tratar de perturbarlas. Bueno, muy bien. Como hemos dicho aquí muchas veces, Víctor Hugo,
el gusto enorme de espiritismo,
aseguraba haber hablado con su hija muerta y el espiritismo llegó a convertirse en una obsesión. Tras la muerte de su hijo Kingsley, estoy hablando de Arthur Conan Doyle.
Claro. Claro,
claro, se le murió el hijo a claro. Conan Doyle y creía mucho.
Sí, sí, sí.
Un gran creyente y lo embaucaban.
Tiene un libro dedicado al espiritismo.
Sí, bueno, sí, pero siempre creía en la hada.
Como un tratado.
Entraba como un gil.
Sí.
Y por culpa de eso se peleó con Houdini. Houdini, el mago, investigaba sobre ese asunto, pero se especializaba en desenmascarar a farsantes.
Claro.
Y en realidad Houdini había perdido a su mamá. Y él estaba muy interesado en comunicarse verdaderamente. Pero imagínense, cada vez que iba a un médium, enseguida descubría cuál era el truco.
Claro, 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 se dedicaba a eso.
Se dedicaba a eso, era el mejor del mundo. Y creo que en cierta ocasión alguien trató, varias veces, alguien trató de comunicarlo con la madre y una vez más se desengañó Houdini. Y parece que el que le había presentado a la médium era Conan Doyle. Y el punto era que había una carta escrita por la mamá de Houdini. Bueno, sí, estoy aquí, qué sé yo. Y Houdini dijo, no, esta carta no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y Conan Doyle insistía en que por qué no podía ser, hasta que Houdini le dijo por qué. Y dice, está escrita en inglés. Mi madre nunca llegó a hablar inglés.
Claro, porque ellos...
Bueno, era de... categórica la respuesta. Era categórica. Claro.
Y así perdieron su amistad. Esta es esta interesante lista de supersticiones. Del espiritismo hemos hablado en rincón aparte muchísimo, pero muchas de esas supersticiones...
Todavía hasta el día
todavía,
de hoy.
Todavía andan por ahí.
Y en algún paseo que hemos dado nosotros por Edimburgo, había una cantidad de excursiones y de casas embrujadas y de fantasmas.
Pero muchísimas, muchísimas. Bueno, lindo informe este. Me pregunto con qué canción podríamos ilustrar. Propongo escuchar el tango Más Allá, un estupendo tango de Joaquín Mora, en la versión solo de piano, el pianista uruguayo Luis Pasquet. Thank you.
era Luis Pasquet. La venganza será terrible más allá. La venganza será terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El lenguaje de los insectos.
Ah, bueno, bueno.
Extraordinario. Una charla sobre lingüística.
Sí, bueno, no sé si lingüística.
Los artrópodos. Bueno, 15 ejemplos de comunicación. Por si alguno no cree que el insecto...
No, yo creo que sí se... ¿Cómo puede ser que van 20.000 hormigas para el mismo
claro.
lado?
Bueno, vamos a empezar con las hormigas, ya que estamos. Las hormigas y sus feromonas de rastreo. Las hormigas, mis queridos señores...
¿Cómo le va?
Utilizan feromonas, sea esto lo que fuere.
Sí, ¿feromona es como una cosa olorosa y pegajosa?
Ah, es como una adivinanza.
Sí.
Adiviné.
No.
El olor de las hormigas.
¿Qué color?
No es color. No. Y quiere decir cosas. Nosotros perdimos esa capacidad los seres humanos.
¿De qué? ¿De qué? ¿Hacer cosas pegajosas y olorosas?
No,
usted no ha visto nada.
No, señor, de que eso pueda producir sentido.
Sí, es cierto.
Un olor quiera decir algo.
Claro.
Algo específico.
Por ejemplo, si uno tuviera afinado el olfato de tal manera como eran los antiguos hombres
claro.
y mujeres, usted se da cuenta si una mujer gusta de usted.
Enseguida.
Por los olores.
Y yo, sin embargo, salgo, voy al bailongo, empiezo a oler.
Y no pasa nada.
Bueno.
Está oliendo toda la noche. Yo a veces lo veo en los rincones.
Olfateando incluso en lugares míseros. Bien. Las hormigas, ya se ha dicho. Cuando una hormiga encuentra comida, marca el camino de regreso al hormiguero con feromonas. Las va poniendo.
No, las esparce. Es como un spray.
Sí, va tirando.
Que guían a otras hasta la fuente de alimento.
Claro.
Esta ruta se refuerza con el tráfico continuo, logrando un sistema cooperativo. Ah, las cooperativas.
Sí.
No, bueno, pero...
Cooperativa la hormiga.
Esto no, se hace porque... Usted se preguntaba, ¿cómo van todas para el mismo lugar?
Bueno, porque todas largan un poco de spray de feromona y se arma...
¿Viene el spray la feromona?
No, pero...
O la hormiga se hace como una cosa ahí.
¿Por dónde lo larga?
Por acá.
No, señor. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir, señor. No se puede...
No, bueno, discúlpeme que le festeje, pero fue tan ocurrente.
Pero todo le celebra a usted. Usted celebra todo como una foca, está aplaudiendo como una foca.
Fue ocurrente y aparte en el momento justo.
Además no para, si usted le festeja todo...
No, bueno, pero...
Es otro y otro y otro.
Por favor, vamos a continuar con el informe. Las abejas y la danza en forma de ocho.
Sí.
Acá no solamente se comunican, sino que tienen una noción matemática las abejas. Sí.
Bueno,
porque para distinguir el 8 del 7, por ejemplo.
No, pero no lo saben.
Porque no hacen la danza del 7.
No
las abejas.
Claro.
Sino la del 8.
Claro. Bien.
Acá dicen, las abejas obreras se comunican mediante la danza del 8. Esta coreografía compleja indica la ubicación precisa de las flores que contienen néctar.
Claro.
El ángulo de la danza en relación al sol señala la dirección, mientras que la velocidad del movimiento sugiere la distancia de la fuente. A ver.
No, bueno, es de una complejidad.
Eso no se lo creo. Bueno. Y señala la distancia, pero no dicen cómo ni cuánta es esta distancia.
Ahora, yo las veo, que yo soy muy admirador de las abejas.
Sí, ya lo sé.
Y tengo muchas lavandas en mi casa, vienen muchas, muchísimas abejas.
Sí.
Y observo cómo van en todas las flores, va una por una, ¿no? Nunca vi el 8, voy a observar lo del 8.
No, sus boletos son del 7 y el que ha ganado es el 8.
Sí,
bueno,
van a todas.
Los grillos, grillo, el que no encuentra para su 8.
Sí.
Los grillos y su canto de estridulación.
¿Qué es eso?
Esta es una palabra mezcla de varias. Un proceso es en el que frotan sus alas
Sí.
Para crear un canto repetitivo.
Ah,
este sonido,
el sonido
es esencial para atraer pareja. Y cada especie tiene un ritmo único. Por ejemplo...
¡Epa! ¡Mira el grillo!
Muy lindo ritmo. Sí.
¿Cómo le van a quedar las alas?
Claro.
Con semejante sí. ritmo.
Lo que permite a las hembras...
Sí.
A las damas.
Sí. No, a las hembras, ah, sí.
Distinguir entre los distintos machos en el entorno. A mí me parece que es un poco áspero.
No, pero no, escúcheme, bueno. Pero que cada macho frota las alas, sí. Vamos a decirlo.
Yo creí
así,
que lo hacían con la voz. El
no.
cri, cri, cri del grillo.
No, es las alas que la frotan. Cri, 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 cri.
Pero yo, está bien, yo no soy hembra, pero...
No.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo le va? Pero
veo que están conversando.
No, para mí suenan todos iguales los grillos. No distingo.
Sí, para mí también.
No distingo. Entre
pero la grilla...
Claro, ella
ya
sabe
que me exprese con ese neologismo.
Sí.
Enseguida. Dice, cuando ve un grillo...
Que hecho, ¡ric, ric, ric!
¿Qué dice?
Este.
Ese cri-cri es para mí.
Claro.
Ahí volvió. Que se había ido.
Gracias. Es típico de la grilla que hace como que se va y vuelve.
No,
bueno, las mariposas. Ah, oh, no. El tango de la mariposa.
Sí.
Y sus señales visuales. Algunas mariposas utilizan el color y patrones de sus alas como una forma de advertencia visual. Los colores brillantes, como el naranja, el galerón.
Sí.
El galerón es naranja y negro. Comunican a los depredadores y al público en general.
No, señor.
La señora de Pérez y sus hijas comunican al público y al clero.
Sí.
En la calle Jerónimo Salguero. Bueno, muy bien. Comunican a los depredadores que son tóxicas y no comestibles.
Claro.
No me coma, quiero decir. Este sistema visual es vital para su supervivencia. Sí,
claro.
Pero todos lo saben, eso.
Lo saben eso.
Que es más complejo.
Ahí está, es confiar demasiado en la percepción o en la capacidad del resto.
Es
de
el
la
color.
En crear una gramática generativa.
Claro, bueno, por eso.
¿Qué sé yo?
Me llama la atención porque...
Viene, no sé, un sapo.
Sí,
y el sapo leyó este informe.
Pero claro, es raro.
No, ¿cómo sabe?
Pero si el sapo... ¿Alguna vez vio comerse un bicho anaranjado a un animal? No, porque es tóxico.
Sí.
Pero sí...
Yo he
pero...
visto mucha gente, incluso, comerse bichos anaranjados. Y de todos colores.
Pero de todos modos es una arbitrariedad... extraña, bastante más cercana al lenguaje que las otras cosas que vimos
sí.
de la
esto jeromón. Sí es un lenguaje.
Claro, esto sí. Por lo menos es un código, sí. Parece un código.
Los mosquitos y la comunicación auditiva. Los mosquitos, tanto machos como hembras, se encuentran gracias al sonido que producen al batir sus alas. Uh-huh. Cada sexo emite un zumbido.
Sí.
Estamos hablando de mosquitos.
Sí.
Por claro.
ejemplo...
Sí. Como lo odio.
Sí, claro. Y cada uno con una frecuencia distinta. Los machos identifican el zumbido específico de las hembras y les permite aparearse.
Sí, digamos. Claro.
Ahora, yo había oído que las que zumbaban eran las hembras o los machos, pero
no.
un solo sexo.
La que pica es la hembra, pero después no sé qué...
Ah, ¿y el que zumba quién es?
No, es que no sé cuál es cuál.
Ah, bueno, entonces ¿para qué viene?
Bueno, no, será para qué... El que tiene el informe es usted.
El tiempo.
Yo, si no sé de un
hacerle
tema...
perder el tiempo a los oyentes.
No, pero si no el que tiene el informe es usted.
Yo no, si no sé de un tema, yo no hablo.
Me quedo, ah, bueno.
Me quedo en silencio.
Qué buen verdad. Compañero que es usted.
Me quedo en silencio.
Claro, pero ¿sabe qué? Que a usted le pagan por hacer silencio, entonces...
No, pero...
Va a estar el silencio
si hay
todo
un
el
tema que del cual no sé, no hablo.
Claro.
Yo dije no sé.
Yo antes era panelista de... Duro de domar.
Sí.
Sí.
Estuve 2 años sin abrir la boca, me echaron.
Bueno, sí, claro. Porque...
Me dijeron que yo iba a menos.
Y sí, ahí tiene que hablar, decir algo.
Y digo, y yo le dije eso que... Usted, claro, si no, si no sé nada, me quedo callado. Ah, dice, si todos hiciéramos como usted...
No hay programa.
Estaríamos condenados al mutismo absoluto.
Y sí, señor, esto es la radio, acá hay que hablar.
Está bien, pero no...
Hay que hablar.
El tema paso de este tema, bueno, no lo sé.
Aquí... Las cigarras y el timbal para el cortejo.
Sí.
Un timbal para el cortejo.
Sí.
Bueno.
Qué lindo título.
Las cigarras utilizan un órgano especializado llamado timbal. El timbal es un timbal.
Es un timbal.
Órgano especializado me causa gracia.
Para producir un canto potente, para atraer a las hembras. Cada especie de cigarra, bla, 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 bla. Es que es lo mismo, ¿no? Los abejorros y la vibración floral.
Sí.
También, es lo mismo.
¿Qué hace?
A ver, no, vamos a ver.
Dice, se comunican con las flores. Hola. Sí, ¿hablo con las flores? Sí, sí. Mire, estoy acá en azul.
No, no.
Estaré unos 100 kilómetros.
Sí, así kilómetros.
150 kilómetros. Bueno, al vibrar sus cuerpos, digo los abejorros, en una frecuencia específica, sacuden el polen de las flores,
claro,
facilitando su recolección.
Ah, lo sacan para afuera.
Hacen un ruido que hace vibrar la flor, que la sacude, digamos.
Sí, claro, sí, mira sí. Que viene, ¿eh? Muy bueno.
Y acá vienen las abejas, porque el abejorro es de la misma familia.
Esto usted está seguro de lo que está diciendo. Sí. Como usted dice
al menos
que
de la
habla...
misma familia gramatical.
No, cada tanto.
Como dice que usted
habla.
Cada
abejorro.
Tantas abejas sale un abejorro, que es mucho más grande, negro.
Eso lo leyó y es
algo mire.
Que ya sabe.
Aquí traje uno.
¿Qué? No, no, señor, por favor. Basta de celebrarle las cosas.
Estuvo oportuno, estuvo fino.
Bueno, después están los saltamontes, señales acústicas de defensa. Cuando son amenazados, producen un chasquido rápido o una secuencia de sonidos mediante el roce de sus patas traseras. Todos los insectos cantan
sí,
con las piernas.
Sí.
Ninguno,
o las alas.
Ninguno con la garganta.
Ninguno con la garganta. Las luciérnagas y su lenguaje de luz.
Ah, eso sí,
ah,
sí,
esto
sí.
Me está gustando. ¿Eh? Bueno, todos hemos oído
sí, claro.
Las luciérnagas curiosas. Los muchos, los machos.
Los machos.
Los muchos machos.
Sí. Los muchos machos.
Emiten bichos. Destellos de luz para atraer a las hembras.
Ah,
que
¿no
responden
al revés?
Con destellos coordinados.
Uy, viví equivocado.
Yo también, porque creía que solamente o los machos o las hembras tenían luz.
Las hembras.
Y el macho no.
Claro, yo pensaba que las hembras se les prendía y se les apagaba.
Sí, sí. Claro.
Y así entonces, bueno.
En el campo se solía cazar a los bichos de luz, se los metía dentro de un frasco.
Sí, me acuerdo, pero duraban nada esa noche.
Estaban ahí, iluminaban poco realmente. Sí. Pero era una cosa linda, ya no hay luciérnaga en ningún lado. Debe haber en el
campo.
Hay
que ir, sí, afuera.
Pero... ¿sí? Pero no sé.
Muchas
no,
menos
yo
que
he
antes.
Visto aquí, en el Gran Buenos Aires.
Claro.
Sí,
en Monte Grande había.
Noches.
Sí.
A veces hay, en
noches
verano.
Con inmensas constelaciones.
Sí,
sí.
Que se prendían y se apagaban a tu alrededor, paseando por...
Sí, sí, sí. Decirlo,
por algún descampado, por algún lugar sí. Así. Bueno, hermoso eso.
Noches
ahora, bueno, todo esto para mí todo es mentira.
No, es científico.
Todo es mentira.
Todo esto es totalmente científico. Cada cosa, cada letra.
Yo cuando hablo de un lenguaje, señor.
Sí.
Bueno, pero esta es una
codificación. Un lenguaje con una gramática,
sí.
Con una estructura, con un
sí.
Significado, significante.
Bueno, sí.
Con el señor Chomsky presente,
bueno.
Con el señor de Saussure.
Ferdinand
en el banco
de
suplente.
Bueno, pero no.
El lenguaje de las abejas, y me viene con el 8.
Bueno.
El 8 del señor que está todo el día mirando abejas, no lo vio nunca.
Claro. No lo vi nunca, pero lo voy a observar, voy a estar todo el fin de semana observando abejas.
Bueno, ¿Ya que está mirando el 8?
Sí. No, mire. Por favor, señor, tomemos las cosas con seriedad. Tomemos las cosas con seriedad. Mire la hora que es.
Bueno, es tardísimo.
Y tiene que venir el sordo raudamente.
Bueno. Diría,
después de la pausa. Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganser. Nuestro querido maestro, además de la señora, la voz de Manuel Moreira.
Moreira.
La es un bebé.
Buenas noches, maestro.
Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches.
Sí.
Buenas noches, maestro.
Le duele algo. Romántica, se lo digo así.
Ya dejó el acorde,
Romántica, incurable te recuerdo. Esa noche entre las luces de la fiesta. Nos juramos amor mientras florequesta gemían los latidos de aquel vals. Romántica, incurable te recuerdo. Nuestra danza fue un sueño de locura y tus ojos brillaban de ternura entornados detrás del antifaz. Serpentinas del bar que enredando mi hacer hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentinas del bar que enredando mi amor me han dejado el dolor de saber que no estás. Pasabas entre muchas mascaritas enredando el cascabel de tu alegría, y entre todas vos sola me atraguías envuelta en el jazmín de tu disfraz. Romántica, incurable te recuerdo que al volver del jardín con esa loca me dejaste la marca de tu boca como un sello feliz del carnaval. Serpentinas del mal que enredando mi hacer me han dejado el dolor de saber que no estás.
Bueno, pueden hacer pedidos también a través de lavenganzaseraterrible.com porque ahí hay un link al WhatsApp de La Venganza. Acá le piden, adelantamos el bloque en portugués, porque le piden Tigres.
Chigresa.
Tigresa.
Sí. Cantaba Caetano Veloso.
Sí,
muy
tema bien. Ícono de Caetano.
Uma tigresa de unhas negras e descorte meu. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu. Me falou que o mal é bom, é o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu, Ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Days. Me conta que era triste e trabalhou no Rear. Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. As garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri para o violão no lamento. E amanhã nasceu azul, como é bom poder tocar um instrumento.
Amigo de Lula, Caetano Veloso, amigo de Lula.
Muy bien.
Contra Bolsonaro.
Bueno, sí, en principio es amigo de Lula, como dice usted.
Hizo campaña.
Bien. El, gracias por el dato tan erudito.
Tenemos al periodista brasilero, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas noches.
¿Usted es de O Globo?
Luisinho Costa dos Mangos. Sí.
¿Es de O Globo o es de Folha de São Paulo?
Folha de São Paulo.
Folha. Ah, a Bola de São Paulo.
No, no, Folha.
Ah, Folha.
Mi programa es terça-feira. Los más escuchados en terça-feira.
Terça-feira. No le pregunto sobre qué, porque le voy a poner un esfuerzo vocal inútil.
Vamos, naos. Amaos.
Ah, muy bien. Bueno, sin embargo, bola. Aquí dejamos el Brasil ya.
¿Que ya la tocamos?
Sí. No, porque otra no van. Hacemos un pedido Brasil, claro, por.
Tocamos Chigresa, quiere, no sé qué quiere, que hagamos algo constitucional. Si
no, acá mire, le piden la guitarrita.
¡Oh! Bueno. Sí.
Ese es más de acá. Thank you. 1165855580 es el WhatsApp de La Venganza, pero los invitamos también a visitarnos en lavenganzaseraterrible.com, porque ahí están todas las fechas de las presentaciones y muchísimas otras.
Están también los libros.
Sí.
De mi modestísima autoría.
¿Ya salieron los cuatro?
Salieron solamente dos, pero es una edición nueva.
Sí, señor.
Muy cuidadita, muy linda, que está en todas las librerías. Los libros que salieron son Crónicas del Ángel Gris. Gris no. Sí, eso es una errata.
Viene la errata ya.
Sí, la edición japonesa.
Sí, claro.
Y la otra es Cartas Marcadas.
Y Cartas Marcadas.
Y así que, bien, aprovechamos para saludar a la gente de Planeta.
Muy bien. Veo que tiene la trompeta marca Apolo.
La tengo lustrada, mire lo que brilla.
La lustró para el domingo.
Chico. Sí, claro que sí.
Porque el domingo se presenta en Bebop.
Fecha en Bebop, 20-30 horas.
Ah, buenísimo. Perfecto. Ahí estaremos.
Y aquí le piden Blue Monk.
Con todo gusto.
Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? ¿Nos tendríamos que ir más o menos?
Sí,
claro.
Más o menos,
¿no?
Sí.
Sí.
El viernes que viene vamos a estar en el Chacarerian.
Sí, señor. Y por ahí también. Están todas las fechas en la Venganza.
Pero es la más cercana, digamos.
Sí.
Sí, señor. Está como para hacer Carla la italiana. ¿Se acuerda que antes sonaba mucho?
Sí, sí. Se me sube la tanada.
Bueno, nos vamos con Carla entonces.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.